COPE Aragón.
Estar informado.
Seguro que, aunque nos pille fuera del territorio aragonés, estás al día de lo que está pasando en las elecciones del País Vasco, las declaraciones del candidato de Bildu o las palabras, cuando menos sorprendentes, de algunos pesos pesados del Partido Socialista, como la aragonesa Pilar Alegría. Ahora parecen haberse caído del guindo de que Bildu es un partido con antecedentes y legado terrorista, así que de vez en cuando conviene escuchar voces autorizadas.
Lo que me sorprende es que ahora el Partido Socialista, el gobierno de España, un gobierno que no ha tenido el más mínimo pudor a lo largo de estos últimos años en pactar, en negociar con un partido como Bildu, que ni ha reconocido el daño causado, insisto, ni reconoce a las víctimas del terrorismo como víctimas inocentes, bueno, pues que sea ahora su portavoz ayer en el Consejo de Ministros se llevara las manos a la cabeza diciendo que esas palabras humillaban a las víctimas del terrorismo.
Más claro agua. Y muchas veces conviene llamar a las cosas por su nombre y no blanquear por más tiempo a los que tienen las manos manchadas de sangre. Por cierto, hemos escuchado a Marimar Blanco, que este miércoles ha participado en Zaragoza en la inauguración de la exposición La Voz de las Manos Blancas. Se podrá visitar en el Paseo de la Independencia, cerquita de la Plaza de España de la capital aragonesa, hasta el próximo 12 de mayo, y es una recopilación de fotografías que busca recordar y mostrar a los más jóvenes, sobre todo, de dónde vienen formaciones como Bildu, por ejemplo.
Los jóvenes tienen que ver esta exposición para saber y valoren que hoy si pueden gozar de esta calidad democrática ha sido en parte también el sacrificio de tantos y tantos inocentes a los quienes hoy denominamos héroes de la democracia, quienes dieron su vida por defender la unidad de este país, la dignidad de este país, la libertad de este país y sobre todo el Estado de Derecho. No puede ser que los jóvenes no sepan que a lo largo de 60 años han actuado diferentes organizaciones terroristas, que los jóvenes no sepan quién fue ETA.
Soy Álvaro Montaner, buenas tardes. Es miércoles 17 de abril y este es uno de los temas de los que te quiero hablar hasta ahora, pero no es el único, porque hoy también seguimos pendientes del nuevo campo de fútbol, de ese estadio prefabricado que se situará, hoy se ha confirmado, en el barrio de la Tour de Zaragoza. Hoy el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza han confirmado lo que ya adelantaba COPE la semana pasada. Se ubicará, como te decía, en ese barrio de la Tour y más concretamente en la zona del parking norte. Se han acordado iniciar los estudios para que el equipo blanquillo pueda jugar allí de manera cómoda y, de paso, agilizar los trabajos del nuevo campo. Así lo ha explicado esta mañana la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca.
Al final, hemos aprobado hoy estudiar que el Gobierno de Aragón pueda ceder el parking norte temporalmente a la sociedad La Nueva Romareda para poder construir allí un campo modular. Un campo modular de 20.000 gradas, que son las mínimas que el proyecto básico garantizaba que siempre se iban a tener en el plan inicial de la Romareda. Y, por lo tanto, el poder con esto minimizar las molestias, maximizar la seguridad, acortar los plazos.
Este campo modular, como escuchábamos a la alcaldesa, contaría con 20.000 asientos y permitiría minimizar las molestias a los aficionados y vecinos que acuden a la Romareda y así, de paso, maximizar la seguridad. Las reacciones no han tardado. Esta tarde, hace escasamente unos minutos, ha terminado la junta de portavoces en el ayuntamiento y la portavoz del PSOE, Lola Ranera, decía esto.
La sensación es que iba a costar 0 euros, ¿verdad? Que al final vamos por 140, más 180, más las demoliciones, y que antes se decía que en ese plan A se garantizaba que 20.000 socios iban a seguir viendo el partido, y cuando se hablaba de ese plan A lo que se decía es que era compatible las obras con que los socios pudieran estar, se pudieran celebrar los partidos. Lo que acaban de descubrir es que no se pueden jugar.
Elena Tomás, por cierto, de Zaragoza en Común, también ha hablado de desinformación a la salida de esa junta de portavoces en lo que atañe, en lo que se refiere al tema de la Romareda. Más asuntos. Se acerca el Día de San Jorge y vamos conociendo a los diferentes premiados. Hoy en COPE Huesca, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los premiados para este próximo Día de San Jorge. Se trata de César Trillo, que recibirá el Premio Aragón 2024 y también lo recibirá el pastelero Vicente Escaso, en su caso recientemente fallecido, recibirá a título póstumo la medalla al mérito profesional. Yolanda Sarsa.
César Trillo recibirá el Premio Aragón 2024 el próximo 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día de Aragón en Zaragoza. El Ejecutivo Autonómico ha decidido que sea Trillo el que reciba este premio por su compromiso con el medio rural aragonés y su trayectoria profesional.
Sí, una gran satisfacción y un gran agradecimiento al Gobierno de Aragón
por haber pensado en mi persona para tan importante premio. Siempre tratar de gestionar bien el recurso, que es escaso, el agua, y siempre tratando de mejorar la vida del agricultor que está en el mundo rural.
Por su parte, el ostense Vicente Ascaso recibirá la medalla al mérito profesional a título póstumo en reconocimiento a su trayectoria profesional. Con orgullo va a recibir su familia este viernes en el Museo de Huesca el reconocimiento a toda una vida de trabajo. Lo ha dicho su hija, Sira Ascaso.
Es que ha sido un motor fundamental y una dedicación y una pasión absoluta, con un ejemplo maravilloso, sabiendo siempre ha valorado muchísimo el trabajo de los demás, el equipo.
Vicente Ascaso forma parte de la tercera generación de pasteleros. Su vida ha estado ligada a la pastelería Ascaso, un trabajo que ha traído muchos logros, entre ellos el pastel ruso, que cuenta con prestigio a nivel nacional e internacional.
Y la fama la tiene merecida. Gracias, Yolanda. El debate, por cierto, escuchábamos a César Trillo hablar sobre el agua, pues el debate sobre el trasvase del Ebro se ha vuelto a colar hoy en las Cortes de Aragón. A preguntas del PSOE, el presidente Jorge Azcón ha vuelto a ser tajante en el rechazo del gobierno de Aragón ante cualquier propuesta de trasvase.
La posición política de este gobierno inamovible es: en Aragón no sobra una gota de agua y en Aragón nunca apoyaremos un trasvase del Ebro.
Esas eran las palabras de Azcón, y la portavoz de los socialistas, Maite Pérez, le ha recordado lo solo que se está quedando dentro del PP en esta cruzada contra el trasvase, tras escuchar las peticiones que ha habido en otras comunidades y que, bueno, le planteaba y se hacía la siguiente pregunta.
Por cierto, me gustaría saber qué van a hacer los diputados del Partido Popular y de Vox en el Congreso de los Diputados cuando tengan que votar a favor o en contra del trasvase del Ebro. A ver si defienden los intereses de Aragón, o si Aragón está por encima de todo, o vuelven a estar ustedes por encima de todo a estilo paseo militar.
Más asuntos. Un hombre ha resultado herido grave tras volcar su vehículo en la mediana de la A23 entre Cuarte y Zaragoza. El siniestro se ha producido en torno a las 12:25 del mediodía y las causas del mismo se están investigando. Te cuento también que la comarca de la Jacetania está ultimando los preparativos para la celebración de la 35ª Expo Forga, la feria de la Jacetania, que se celebrará el primer fin de semana del mes de junio. Ya se ha cerrado el calendario de las jornadas técnicas y de la semana agraria, y sobre la misma tiene más detalles nuestra compañera Paula Vandrés.
En plena crisis del sector agrario, la organización está trabajando para que Expoforga siga siendo un referente. Olvido Moratinos es la presidenta de la comarca.
Y todo esto lo vamos a hacer potenciando el área comercial, manteniendo la base y el espíritu con el que nace Expoforga. Se va a potenciar también los productos de kilómetro cero, tanto a nivel agroalimentario como a nivel artesanal. Y, por supuesto, vamos a potenciar también la parte de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático.
En próximas fechas conoceremos más detalles de lo que va a ser el recinto ferial y las subastas, pero ya sabemos que las jornadas previas a la feria se celebrarán los días 25 de abril y 9 y 16 de mayo, y que versarán sobre la truficultura y la mejora de las ganaderías de vacuno. Por otro lado, la Semana Agraria, organizada por UAGA, se celebrará del 27 al 31 de mayo y su contenido serán los créditos de carbono, la interpretación de los suelos, agricultura 4.0 y la alimentación para rumiantes. Expoforga, por cierto, se celebrará a partir de ahora cada 2 años. La siguiente edición, por tanto, será en 2026.
Gracias, Paola. Y ahora nos vamos a vivir momentos mágicos. Porque el Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza sigue creciendo y en su cuarta edición amplía su duración a 6 días, con un total de 8 funciones. 6 de ellas serán galas internacionales y 2 infantiles. Será desde mañana día 18 hasta el próximo día 23, coincidiendo con el Puente de San Jorge, y todas las representaciones se llevarán a cabo en el Teatro Principal. El gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo, daba más detalles al respecto.
La magia es un producto demandado por el público zaragozano, un proyecto que cada año ocupa más espacio en la programación nuestra. Este año nos vamos ya a 6 días. 6 días, 8 funciones, pues porque el producto lo merece, porque el público lo demanda y porque el cartel artístico que presentan es cada vez más solvente.
Llegarán artistas de todo el mundo, como Francia o Corea, y llevarán a cabo espectáculos de lo más variado. En esta cuarta edición del festival, por cierto, se espera que llegue a los 6.000 espectadores. Ahora escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.